Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola amigos de COPE y del cine, aquí estamos debutando en agosto, siguiendo con nuestro programa de pantalla grande, dos horitas a la semana de cine, tranquilos.
Hombre, debutando no.
Debutando en agosto, estrenando agosto. Bueno, pues es el primer programa que hacemos en
agosto. Es que debutamos en julio, ahora debutamos en agosto, debutamos cada mes. Debutamos
es muy importante animarse constantemente, debutar constantemente. Porque es el espíritu del debutante, de hacerlo mejor. Bueno, Juan Orellana, que es nuestro crítico de COPE.
Muy buenas noches.
Juan, el que les habla también, Jerónimo José Martín, y nuestro todólogo Cruz Delgado Sánchez.
Muy buenas, aquí estamos otra
vez. ¿Cómo estás? Hoy vamos a tener un programa muy amplio porque hay mucha variedad de estrenos. Vamos a repasar todos los estrenos de este fin de semana. Después hablaremos mucho de música de cine, porque en nuestro programa, en nuestra sección de Leer de Cine, traeremos a Íñigo Pirfano, director de orquesta y autor del libro Música para Leer y de una iniciativa estupenda.
Y compositor de bandas sonoras, que es el mérito fundamental para un programa de cine.
Ya saben que en nuestro programa nos gusta mucho la música, pondremos un montón de bandas sonoras y de canciones
en este programa
adicionales.
A uno nos gusta la música buena, a otro les gusta otro tipo de música, pero nos gusta a todos la música.
Y luego finalmente, dentro de nuestro repaso del mejor cine del 2015, en la última parte del programa, ya de 10:30 a 11, pues repasaremos las mejores películas de intriga, thrillers e intrigas diversas.
Intriga y dolor de barriga.
Esto es, intriga y dolor de barriga, porque en parte va unida a veces, de estos 6 primeros meses del 2015. Ahora vamos con los estrenos de esta semana y vamos a empezar por una película francesa.
De ambiente hospitalario.
De ambiente hospitalario, efectivamente. De ahí que empecemos como empezamos.
No tenéis que preocuparos, ya os iréis acostumbrando. Los recortes sanitarios tampoco han sido para tanto. Que nadie se escandalice por el tema del copago. Ya veréis cómo pagando no se pone nadie malo. Deben de saber también que si se parten un pie, ahora la escayola se la tiene que poner usted mismo. Y pagar la ambulancia si hay traslado al hospital.
Yo me quiero operar.
Ya, pero tienes que esperar. No vayas a exagerar. No estás tan malo. Muy pronto te atenderán. Mira al doctor. Ahí sale ya.
Ahora, ¿quién va? Voy yo, oh, oh. Voy yo, oh, oh.
Verdad, lo bien que marcha nuestra sanidad. Y sin quirófano no hay personal. Las limpiadoras les operarán en un solo instante. Ellas darán trasplante. No tienes que preocuparte, por favor.
Déjeme usted marchar ya.
¿No se quería operar?
No.
Eches usted para atrás. No tenga miedo. Muy pronto se curará. Y ya verá lo bien que va a quedar.
Pues la sanidad, efectivamente, aquí que nos la presentan los morancos, ¿no?
Los morancos, esta canción que se llama Doctor, ¿ahora quién va?
Esto es.
Una canción muy esperanzada.
Muy, sí, efectivamente. Porque además es verdad que la película va sobre la sanidad pública, en este caso en Francia, y hemos tenido una gran película esta temporada, Hipócrates, ¿os acordáis, no?
Sí, que ahí sí que salían los recortes.
Claro, ahí salía de un modo más gráfico.
Sí.
Aquí es una película más comedia, más humanística,
sí.
Porque el director es uno de los grandes realizadores de comedia.
Donde el protagonista no es un médico, sino un enfermo.
Un enfermo, efectivamente, nos referimos a Jan Becker, que es el director de Unos días para recordar.
¿Tiene usted enemigos? Aquí la compota y el puré.
Si hubiera más viejecitos como usted en el hospital, lo pasaríamos fenomenal.
¿Cómo que viejecitos?
¿Está en forma? No me responda, sé que está mal.
Qué mal envejeces.
Qué buena la banda sonora.
Esta música más francesa no puede ser,
Es de quién
totalmente.
Es de Nathalie El Mecali, es el autor de la banda sonora, es estupenda. A mí la verdad es que me ha gustado mucho más. Tuve la suerte de poder entrevistar a Jan Becker, no hemos podido transcribir algunas de sus comentarios porque fue en el hotel, en el hall de un hotel, y la verdad es que estaba súper manchada toda la... Y en fin, pero fue muy interesante. Estaba muy manchada el sonido. O sea,
explícalo, porque para los oyentes...
Estaba muy manchado el sonido.
Vaya hotel, ¿no?
Y entonces no queríamos aquí hacer una especie de cosa, para eso caso contamos un poco lo que él nos contó. Este director octogenario tiene ya 82 años, hijo de un mítico director francés, Jacques Becker, autor de películas, por ejemplo, como París bajos fondos, No tocar la pasta, Alibaba y los 40 ladrones, Las aventuras de Arsenio Lupin, que este fue todo un serial ahí que hubo. Y el propio Jan Becker ha dirigido películas como Escape Libre, Verano Asesino o La Fortuna de Vivir o Un Crimen en el Paraíso. Son grandes películas, comedias.
Es que es muy francesa todo, la música, la historia del director, el actor protagonista, que es un actor que...
Bueno, Gerard Lanvin.
Porque de Rosine, del que hablábamos la semana pasada, vuelve a estar en esta película. Falta Ariana Ascariz.
Hay que decir que es la historia de un sesentón. Es muy divertido el arranque, porque el arranque es en uno de los puentes de París y de pronto se oye fuera de campo una especie de golpe de automóvil y tal, y de pronto se ve un cuerpo boom que sale volando y cae al Sena. Ya una gente que lo está viendo le salvan, y ya es toda la estancia de este sesentón, que le interpreta muy bien Gerard Lanvin, en un hospital, y los encuentros que va teniendo con diversos enfermos, enfermeras, y todo el
retrato, un señor, ¿no?, que es muy gruñón, sobre todo al principio, que está harto de estar ahí, ¿no?
Y entonces hay toda una evolución, digamos, en el personaje, muy por esa línea humanizadora que tienen todas las grandes películas de Jan Becker, sobre todo estas que hemos citado, La fortuna de vivir, Un crimen en el paraíso, Conversaciones con mis jardineros,
¿acordáis? Y tiene algo de coral, ¿no?, porque eso, las visitas de amigos, de enfermeras, van pasando por la habitación un montón de gente y van tejiéndose historias.
Sí, historias a lo mejor a veces más relacionadas con su ámbito, con el ámbito sentimental, otra de crítica social, un obrero y tal, una chica, que es muy interesante, por cierto. Hay el personaje, que es un personaje un poco misterioso, una chica joven que vaya a pedirle el ordenador para... y que tiene toda una trama, en cierto modo, provida, que está, es muy interesante. A mí me ha gustado bastante el tono. Yo le pregunté de la entrevista, que nos contó muchas cosas, pero sobre todo lo más interesante, le dije: oye, tú en tus películas nunca tocas la religión, porque si os acordáis, dice: mira, yo no soy una persona religiosa, no controlo mucho y prefiero no tocar ese tema. Pero digo, en esta peli, que estás hablando también de la muerte, de la enfermedad, pues a lo mejor era un tema interesante. Y dice: mira, como yo no controlo mucho, prefiero no sacarla nunca, la religión, en mis películas.
Jero está inaugurando la quintesencia del periodismo. Que es decir, bueno, yo le he hecho una entrevista, pero yo os la cuento, ¿no? O
sea, bueno,
es como que estaba manchada, como ha dicho, pues.
Sí, está, no, es, la verdad es que está siendo un verano duro, y a veces hacer el trabajo de doblar, de seleccionar, no es fácil, ¿no? Y luego me da cuenta de una cosa, que luego a veces acabas poniendo 30 segundos de que oyes como oyes y tal, y que, en fin, yo
doblo. Que es mucho más interesante lo que dejar fuera.
Claro, entonces, y que a veces a la gente lo que le interesa es el encuentro. Aquí en el encuentro es más cinéfilo, porque no es como Russell Crowe. Pero a Russell Crowe, cuando contaba que había estado con él, no le interesaba que yo pudiese una declaración. Dice: oye, pero ¿cómo está? Y tiene los ojos tal, y la... y está gordo, no está gordo y tal. A veces
cuéntanos,
a la gente le encuentra...
Cuéntanos cómo era Becker.
¿A que sí? No,
Becker. Que yo me he leído todas sus leyendas.
No. Esto es otra, no tiene nada que ver con Becker, por supuesto, ¿no? Cada uno en su sitio. Es una gran película, en mi opinión. A mí me parece una película pequeña, aparentemente, digamos, menor, pero detrás hay
algo
mucho
teatral,
un poquito teatral, pero hay mucha humanidad detrás de la película, como en todas las comedias.
Creo que el título despista un poco el título en español, porque en francés se llama Buena recuperación, sería la traducción literal.
Efectivamente, sería Buena rehabilitación.
Y esto de poner unos días para recordar...
¿Sabes cuál sería a lo mejor? Algo así como Feliz convalecencia.
O algo así.
Porque es la estancia que tiene que estar necesariamente alguien que se ha lesionado.
No cabe duda que unos días para recordar despista bastante.
Luego, es muy gracioso cómo, a medida que avanza la película, pues va teniendo menos vendas, menos apósitos, menos cosas, ¿no? Porque al principio está muy deteriorado.
Y luego tiene mucha gracia, porque está en la típica edad que hay gente que le trata ya como un anciano y, claro, él se revela, ¿no? O sea, tiene cosas que son, pues eso, de gran humanidad. De toda esa tradición.
Tiene muy sensibilidad hacia esa situación, ¿no?
Sí. De toda esa tradición humanista desde Jean Renoir en el cine francés, que a mí me parece que ha dado lugar a las mejores comedias contemporáneas. Y muchas de ellas de este director, Jan Becker, con lo cual buena película, Unos días para recordar, y muy buena película, en mi opinión también, una aportación desde el Líbano, que está hablada en árabe. Esa película no es francesa, aunque en el Líbano hablan en francés, aquí no, hablan en árabe. Gadi.
El hijo de nuestro vecino es disminuido.
Le ha poseído el demonio.
Tu hijo no es bienvenido aquí.
En cuanto le conozcan, les gustará.
Y entonces pararán de llamarle demonio.
E incluso dirán que es un ángel.
Qué película más original. Sí. A mí me ha gustado mucho porque la ciudad donde se rodó estuve el año pasado en ella. Justo hace un año, en Batru, que es una ciudad al norte de Beirut, eminentemente cristiana, sobre todo son...
Eso se ve mucho en la película.
Se ve en la película, es claramente una ciudad cristiana, de maronita, que hablan en árabe la mayoría de ellos, y es la historia de un instructor de música, un profesor de música, que empieza ya como un cuento desde el principio, porque es desde niño como él se sentaba en la ventana y veía todo lo que hacían todos sus vecinos, y entonces, bueno, pues se casa con una guapísima, por cierto, sí, me parece guapísima, guapa, esa actriz, profesora de literatura francesa, y entonces nacen sus primeras hijas, y el tercer niño es un chaval con síndrome de Down. Y entonces todo lo que eran alegrías en el barrio se transforman en tristezas porque el chaval grita mucho,
claro,
y tal.
En el barrio, porque en su casa están encantados con el niño y el niño también.
Es muy buena
pero
gente.
El niño, que es un Down muy especial...
Molesta a los vecinos.
Sí, se pasa el día gritando o cantando a su modo por la ventana y eso pues genera... Va generando... O sea, pone en marcha como lo peor de los vecinos que hasta ese momento habían sido cordiales,
sí,
hasta que deciden expulsarle del barrio. Yo creo que ya no debemos contar mucho más.
Bueno, hay que contar algo, porque es que si no, no se entiende. O sea, antes hemos dicho ese detalle pro vida que no hemos desvelado mucho en la película de Jan Becker. Aquí va por la línea de hacer público lo que ellos viven en privado. Para ellos ese chaval es como un ángel, ¿no? Que está aportando a la familia un cariño tremendo. Y eso es más o menos lo que se monta alrededor del personaje. Es decir, no os dais cuenta, le dice a los vecinos, que este chaval, que os molesta supuestamente, en realidad es un ángel. Y os va a ayudar un montón si sabéis apreciarle como es. O sea, esa idea de que muchas veces un chaval con síndrome de Down, además es así, son especialmente cariñosos, son muchas veces... efectivamente te hacen sufrir en un sentido, te hacen mucha dedicación y a veces son la salvación de una familia también, ¿no? Entonces, quiero decir que es una película preciosa, de hecho hay un diálogo...
Pero digamos que es cómica.
Sí, sí,
o sea,
porque...
No piensa la gente que es una película tremenda
ese sobre... planteamiento lo llevan al extremo, jugando incluso con la credulidad...
Es hasta berlanguiana en algún sentido.
Sí, bueno, y recuerda un poco a los Jueves Milagros de Berlanga.
Sí,
exacto, berlanguiana.
O sea, está jugando también con la fe de los del barrio, con la credulidad a veces, o con la superstición. Y entonces ese personaje, que a mí me ha parecido espléndido, el personaje del padre y de la madre, ¿no? Ahí tiene una conversación con el profesor de música,
sí,
con su maestro,
bueno,
que es una preciosidad.
Hay dos personajes que salen muy poco, que son claves en la película, que son el maestro de música del padre y el cura del barrio.
Sí, que es un sacerdote maronita.
Sale poco, pero tiene una intervención decisiva.
Hay todo, además, toda una visión, digamos, que eso en el Líbano, quien ha estado en el Líbano, se ve mucho, bueno, en el Líbano hay toda una tradición, digamos, de valores cristianos clarísimos, y luego toda una tradición más del capitalismo salvaje, del forrarse, de toda esa visión, digamos, que el Papa en su encíclica se mete mucho con ella, el consumismo radical, que está muy bien presentada en la película, ¿no?
Pero yo creo que en algún momento la película, sin desvelar mucho de qué trata, ¿no creéis que puede entrar en un terreno de parodia de la fe?
Sí, sí, porque juega un poco con la excesiva credulidad de algunos personajes, pero a la vez siempre está mostrado con mucho respeto. O sea, quiero decir que...
Sí, pero luego además eso tiene sus consecuencias.
Sí, claro, sí, bueno, o sea, claro, está la película rematada, pero yo creo que en algún momento...
Sí, no, vez... por supuesto, porque juega con ese tema. O sea, está criticando también cierta visión de la religión superficial, folclórica, pero a la vez está mostrando el contrapunto de la religión real, verdadera. O sea, de ese dilema moral que tiene el padre, que le consulta al maestro, qué hago, qué no hago, que me dicen en el test previo que mi hijo viene mal. Ja, es un planteamiento muy bonito, muy bonito. O sea, hay también muchos personajes que confían en la providencia divina. Y en cierto modo la providencia divina, con todo el follón que se monta,
en San Elías,
actúa.
Concretamente
actúa.
En San Elías.
En San Elías, que cómo se llaman todos allí, efectivamente. Y es un pueblo precioso donde sale un momento, una vista preciosísima que tiene de un paredón en el mar, que es un paredón hecho por los fenicios, que es espectacular verlo. Está en Batru, quien le interese. A mí me ha gustado muchísimo también por esto, porque estuve el año pasado allí. Me parece que refleja muy bien las grandezas y también algunas miserias del pueblo libanés, y en concreto los cristianos libaneses, que ahora están ahí con la amenaza de Siria al lado, y que es tienen una personalidad y una cultura espléndida y preciosa. Es un país magnífico el Líbano, desde luego. Y aquí se ve en esta película. Así que, en fin, buena cosa, yo creo, ¿no? Hacemos un pequeño cambio de sala, respiro respiro musical con un buen tema de una película que nos ha sorprendido, una película de animación bastante maja. Se titula La Casa Mágica y el título de la canción es Am I Wrong de Nico and Wins.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Metí un poquito de marcha aquí en una película que, verdad, nos ha sorprendido. Proviene de Bélgica, ya conocíamos a, son dos directores, Ben Stassen y Jeremy de Brusson. Ya nos habían dado alguna película interesante como Vamos a la Luna, Las aventuras de Sammy, Un viaje extraordinario. Especialistas en animación en 3D estereoscópico. Y aquí han hecho una cosa que parecía poco original y sin embargo le saca mucho partido. Se titula La Casa Mágica.
No vamos a dejar que vengas maullando hasta aquí y te adueñes de todo.
Daniel quiere vender la casa y todos iremos a la calle. ¡Una idea!
Agradecería un poquito de ayuda.
¿Cómo se nota que en Bélgica hay una tradición de cómics, verdad?
Sí.
Potente.
Y de animación también.
Y de animación, por
supuesto. Los famosos estudios Bellvisión.
Claro, donde, bien conocidos por los oyentes de este programa que ya disfrutaron de tu libro y de tu padre y de ti y de Jorge. Son nomás la semana pasada que salió ese tema, ¿no? De la etapa en que estuvo trabajando tu padre en Bellvisión.
Uno de los estudios europeos más importantes, los estudios Bellvisión.
Ahí se hicieron algunas de las versiones de Tintín.
Y de Asterix. Y Asterix y todo esto, sí.
A mí me ha sorprendido esta película porque, para empezar, es súper ágil, sí. Tiene un guión estupendo. En un tema de casas, digamos,
embrujadas
en teoría, que no están así aquí.
Bueno, oye, bastante.
Un poquito, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es un mago, es distinto. O sea, no es una bruja, es un mago. Con lo cual te lleva más al ambiente del circo que al ambiente, digamos, de... Y luego aquí se tira el tema dramático. Hay toda una historia de envidia, ¿verdad? Del,
sí,
del jefe del clan,
gatos,
del mago.
Conejos.
Y luego el protagonista es un gatito abandonado, que le acaban poniendo el nombre de Thunder, de Trueno, que busca refugio en una noche de tormenta. Es interesante porque el planteamiento inicial es el abandono estricto, que además es un tema veraniego, probablemente ese, de los animales de compañía por sus dueños. Y le dejan tirado ahí, ellos se van, entonces el pobre gato, con el asesoramiento de un chihuahua mexicano bastante divertido,
acaba en una casa realmente sorprendente.
Sí, que es, a mí, la verdad es que me ha gustado muchísimo. De diseños,
muy imaginativa.
De diseños, sí, de fondos.
Que no tiene más nada que envidiar a las que nos vienen de Estados Unidos.
No, la animación es muy buena.
La animación es muy buena. Seguramente es mucho más barata, con lo cual tiene más mérito que lo hayan hecho así. Y sobre todo es que ves que tiene un punto... Bueno, puedes ver referencias, a lo mejor a alguna otra película y tal, pero la historia es original, los diseños son originales.
Y se ve con mucha facilidad.
Con mucha facilidad.
No,
nunca
pierde el tono. No se atasca el guión en ningún momento.
Pero incluso los personajes humanos, como el dueño de la casa, Está muy bien trabajado,
sí, tiene
como
un punto,
animación y todo.
Tiene un punto, además, la situación de ese personaje como la del viejo de Up.
Sí,
sí.
O sea, el abandono de gente mayor, o sea...
Y que tiene ahí sus inventos y sus cosas, y los inventos son enormemente
chulísimos.
Imaginativos, hay algunos estupendos.
¿A ti te ha gustado el robot de la cocina?
Sí, a mí me ha... Ese, porque cocina bastante bien, ese me llevaría bien con él, yo... O sea, que a mí me gusta...
Es una buena...
Es sorprendente porque no venía con buenas críticas, no sé por qué, no la han tenido... Porque a mí me parece una película más que estimable, una opción muy buena para el verano, para todo el mundo que haya visto ya Los Minions, Del Revés, que haya metido la pata y haya ido a ver Pixels pensando que parecida. Esta es una opción mucho mejor para todas las edades, porque no se le cae a un adulto.
Aquí no hay problema de edades, efectivamente, como había en otras.
Es muy divertida también para un adulto, y los niños se lo pasarán genial, es enormemente imaginativo.
Y los gatos también,
claro,
porque así que su héroe
lo dejan entrar gatos en los cines.
En los cines no. No,
¿no? Vaya por Dios.
Salvo que con gato te refieras a un tío de Madrid castizo, no. ¿Sabes? Del barrio de Malasaña, por ejemplo. No.
Me refiero a los que me
aullan. O sea, aplauso a Ben Stassen, a pesar de que venía con esas malas críticas. A mí nos ha gustado todo, a los tres aquí presentes, o sea que fenomenal. Y buena película.
Se ha pagado bien.
Buena película. La siguiente es un cambio de tercio bastante notable. Lo vamos a ver en esta canción que vamos a escuchar de Little Joy, que forma parte de la banda sonora del secreto de Dada Line, Don't Watch Me Dazing.
Suitors on a broken heel. Of course, her desires they always mistook. She'd rather been scarred than be scarred with love. In conversation, she often contend. Costumes build customs that evolve dead ends. She found by these tired reenactments. With the right step, she would try her chances somewhere else. There he is, a step outside her view, reciting the words he hoped she might pursue. Night upon night,
bueno, ya ven que estamos metiéndonos en terrenos melodramáticos, que es lo que toca esta película, que es un melodrama, podríamos decir, de fantasía, o decir, más de fantasía que de ciencia ficción, aunque intenta dar a todo lo que pasa
una explicación científica.
El secreto da la en.
¿No echas de menos tener a alguien a quien amar?
No puedo amar a un hombre si no puedo envejecer con él.
No sé casi nada de ti.
Es mejor así.
Has vivido, pero no has disfrutado de la vida.
No sé cómo.
Bueno, un director muy joven, que no le conocíamos, Litolan Krieger, no sé de dónde viene, ha hecho alguna serie de televisión, un par de cortos, e hizo en el 2012 una película titulada Celeste y Jesse Forever, y ahora nos sorprende con una película mayor, digamos, o sea, porque es ambiciosa en sus planteamientos, pienso yo, ¿no?
Sí, está hecha con un gran nivel de producción y con un reparto de primera.
De primera.
Y además una producción que exige una edición artística, porque es una película que recorre distintos momentos. Y está muy bien.
A mí me ha gustado bastante, dentro que está siempre en el borde, digamos, de lo inverosímil. Porque lo que cuenta es la historia de una personaje, Alain Bowman, nacida a comienzos del siglo XX, y que a los 29 años, después de un accidente, que da la explicación la película de lo que
entra
pasa...
Entra en contacto con unas...
Una sustancia y tal, no sé qué, le pasa una cosa, de modo que... permanece en eterna juventud de 29 años, que son los que tiene en ese momento. Claro, eso plantea un problema de que ella va teniendo la misma edad, ya se va dando cuenta, entonces eso le supone que cada 10 años rehace su vida, porque si no toda la gente que tiene alrededor, pues ya descubriría, tú no envejeces y tal, ¿no?
Y solo hay una persona que lo sabe.
Claro, efectivamente.
Que yo, es mejor no decirlo, ¿no?
Yo creo que no.
Pues nada,
no lo decimos, ¿no? Pero es imaginable, ¿no? Porque efectivamente plantea una serie de problemas.
Claro, porque uno de los temas es el tema del amor, que ella no puede plantearse una relación. Y entonces ella va huyendo. Realmente su vida es una huida continua.
Sí, es una huida de
vínculos, de los vínculos.
Y cambiando de nombre, de identidad, porque no puede mantener esa situación mucho tiempo, claro.
Claro, esto ya supone, desde el punto de vista de producción, que pasamos por una película que pasa todas las épocas del siglo XX.
Un siglo entero.
Con lo cual, hay toda una recreación, tanto de ambientes como de vestuario. Hay un trabajo de vestuario sensacional, que a mí me ha gustado mucho. Es Angus Streite, el director de vestuario, el diseñador de vestuario. Una buena banda sonora de Rob Simonsen que estamos escuchando, que también va pasando por diversos estilos musicales, y luego un trabajo interpretativo, en mi opinión, magnífico,
muy
de
bueno.
Blake Lively, una guapísima,
actriz fantástica, sí.
Guapísima, muy del antiguo estilo de estas grandes actrices, de Veronica Lake, por ejemplo. Tiene un poco ese punto, ¿no?
Bueno, es que es muy elegante.
Es muy elegante.
Yo creo
muchísimo.
Que eso define un poco el tipo, de, además, de personaje, que es un personaje muy sofisticado.
Y luego aparecen de vez en cuando por ahí Harrison Ford, en un momento de los mejores momentos interpretativos de Harrison Ford en los últimos años, en mi opinión. Él es Barstin, en una aportación ahí muy importante en la película. Hay que decir que además es un guion original, o sea, no se basa en una novela, porque parece que es una novela lo que está sustentando antes la historia dramática de este personaje, y sobre todo que es drama, melodrama en estado puro. O sea que a mí me ha gustado,
sí,
mucho,
se ve,
desde
sí,
luego.
Sí,
se deja ver muy bien. No es redonda del todo,
no.
Es un poquito pesadita a veces.
No, pero en líneas generales es entretenida. Lo que pasa es que, bueno, no es una.
No es un peliculón.
Exactamente,
sí, pero
no es
está muy bien.
No es una obra maestra, pero para pasar el rato está muy bien.
Y luego tiene su punto de intrigas, que va sembrando una trama, digamos, de tres o cuatro intrigas diversas, algunas sentimentales.
Bueno, y sobre todo, Kud, dado lo que hay, pues cuando hay una película así, pues nos alegramos especialmente.
O sea, es una buena opción para todo el que no le gustan los blockbusters del verano, las películas infantiles.
O ya
y
las
tal.
Ha visto.
Esta es muy clásica, o sea, es muy de género, no rompe el tono, es un tono bastante elegante en todo momento. O sea, el tratamiento que da de la violencia, el sexo, todas las historias que hay, es bastante elegante.
Hombre, tiene su nicho de edad la película. Esta no es una película para veinteañeros, sino para gente.
Ojalá los veinteañeros estuviesen en condiciones.
Como nosotros, que tenemos al alcance de la mano la jubilación.
Claro. Así que nada, película interesante, con la cual vamos a dejar con su música de Rob Simonsen, y nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y luego seguiremos hablando aquí en pantalla grande del resto de los estrenos de cine de esta semana.